Continuamos con nuestra serie Roca Sólida en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 18, entre otras escrituras. Y el estudio de hoy es titulado ¿Cómo andar en la oscuridad? Y en el estudio de hoy veremos que la santidad es un asunto inconfortable para la mayoría de los cristianos. No tenemos problema para asignar la santidad a Dios, como siempre le cantamos, oh Señor, tú eres santo. Pero nuestras mentes se incomodan cuando pensamos que nosotros somos santos, porque no queremos dar la impresión de que somos muy santuchos. ¿Qué quiere decir ser santo? ¿Y cómo poder vivir en santidad rodeados de gente no santificada? En pocas palabras, ¿cómo podemos ser hijos de luz mientras caminamos en un mundo oscuro? Pablo dice en Efesios 5:8, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad pues como hijos de luz. Y nuestro pastor Skip se dirige a la congregación diciendo, yo estaba leyendo en un periódico y me encontré una historia que quiero compartir con ustedes. Esta historia es de una pareja recién casados, nuevos en la fe, nuevos en la iglesia, y no tenían la experiencia de estar en una iglesia antigua, sino que era una iglesia muy moderna. Por eso es que el recién casado tuvo que viajar a otro pueblo y tenía que estar allá por el fin de semana y no podía atender a su iglesia local, así que tuvo que ir a la iglesia más antigua de aquel pueblo, allá donde él fue a arreglar su negocio. Cuando regresó a su hogar, la esposa le pregunta, ¿cómo te fue? ¿Fuiste a la iglesia de aquel pueblo? Dijo, sí fui. ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy bien, nomás que no cantan cantos, ellos cantan himnos. Aquella joven le dice, ¿himnos? ¿Cantan himnos? ¿Qué es himnos o qué son himnos? Entonces, él dijo, bueno, son como cantos regulares, nomás que son un poco diferentes. Ella dice, ¿me puedes dar algún ejemplo de eso que es himnos? Dice, si yo te dijera, Martas, las vacas andan en el maíz, eso sería un canto regular. Pero si yo te dijera, oh Marta, Marta, vos sois mi tesoro y por eso usted es mi adoración. Oh vos, os gozáis con la dulzura de mis palabras. Abre tus oídos con la atención y ese tu amor que endulza mi corazón. Y con esta vuestra dulce atención, vos podréis percatar cuán trágico y horrendo daño estos innatos dremodiarios continuarán en su afán, ya que en su cabeza no tiene ni siquiera la sombra de los cinco sentidos. ¿Cómo pues se podrán retener? Al menos que el maíz tenga un cerco como muro de protección. Es por eso que esas vacas se meten entre el sembradío y para después rumiar el maíz cuando se encuentran en sus horas de descanso. Le dice, pues, no, esa es la diferencia de entre un canto y un himno. ¿Qué te parece? Cuando yo leí ese artículo me quedé sonriendo, así como ustedes están riendo. Con todo el que a mí me gustan mucho los himnos, igual que ustedes, nos gustan mucho los himnos, pero esto me hizo sonreír porque la tendencia que tenemos los cristianos de complicar las cosas, aún al paso del tiempo, las cosas vienen a ser irrelevantes en lugar de presentarlas con simplicidad. Como ustedes saben, yo estuve la semana pasada en el norte de Carolina, en el centro de Billy Graham, donde cada año voy para ayudar en el seminario. Después de una de las sesiones, un joven vino y me saludó y me dijo, Skip, yo vivo acá en el este del país y siempre lo escucho en la radio y le doy muchas gracias porque usted toma verdades complicadas y las explica en forma simple. Así yo como vuestro pastor Skip, esa es mi meta, explicar las Escrituras en la forma más simple posible. Por eso es que ahora en el capítulo 1 de Primera de Pedro, vamos a ver, y voy a explicar, y he titulado el estudio de hoy, cómo andar en la oscuridad. O le podemos llamar, cómo vivir en forma cristiana en un mundo anticristiano. Si tú has estado en la Biblia, sabes bien que la oscuridad y la luz son metáforas que aparecen en la oscuridad. La luz representa a Dios y lo bueno. La oscuridad la representa la oscuridad. Y los valores cristianos siempre son presentados por luz o por símbolos de luz. Y por eso sabemos que Dios es luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Todo el que camina en mi camino nunca andará en la oscuridad. Pablo dice, ustedes fueron oscuridad, pero ahora andan en luz. La mayoría de los niños le temen a la oscuridad, sí, porque en la oscuridad se oye y se practica la maldad. Yo mismo odio la oscuridad. A mí me gusta dormir con luz. Cuando yo era un niño, mi mamá siempre me dejaba una luz encendida. Y por eso es que durante la temporada navideña yo me siento contento porque la casa se llena de luz. Así las luces navideñas brillan para dentro de la casa. Yo me siento a gusto. Así que aquí en la carta de Pedro, capítulo 1, vemos que Pedro habla acerca de ciertas verdades en sus cuando comienza. Versos del 1 al 12, Pedro habla de ciertas cosas a la iglesia. Cuando venimos al capítulo 2 y verso 13, que es el que vamos a leer esta mañana, veremos un cambio. Dice, ahora que ya han entendido todo lo que los he explicado, ahora les voy a explicar cómo deben de vivir en este mundo oscuro donde ustedes están situados. Notemos pues las primeras palabras del verso 13. ¿Qué son las dos primeras palabras que Pablo comienza en el verso 13? Por tanto, este es un adverbio que es el resultado o a consecuencia de lo que yo explicó. Ya que todo lo que les expliqué es verdad y ustedes ya lo entendieron, ahora les voy a explicar qué es lo que deben de hacer. Aquí está el resultado y consecuencia de lo que ya les expliqué. Por tanto, lo vamos a sumarizar en el estudio de esta mañana. Ya que ustedes son electos por Dios y escogidos por Dios, versos del 1 al 2, y nos está dando una esperanza viva en el verso 3, y es una esperanza que va a continuar y vamos a continuar para obtener esa herencia incorruptible para siempre en la eternidad en el cielo. Con todo lo que estamos sufriendo por un pecado de poco de tiempo, un sufrimiento temporal, versos del 6 al 9 dice, ustedes son los que los profetas profetizaron y los predicadores lo explicaron y los ángeles se gozan. Versos 10, 11 y 12 dice, por tanto, es lo que deben de hacer acerca de todo lo que ya entendieron. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es hasta el verso 17. Muy bien, hasta ahí lo dejamos, pero a mí siempre me gustó la historia de Roberto Louis Stevenson, un escocés que creció en Escocia. Vino a ser escritor y cuando escribió, explicó en diferentes formas y diferentes maneras. Y dice que nunca se le olvidó cuando él era niño, encendían las lámparas de la calle, porque en aquellos tiempos las lámparas eran de aceite, de gas butano, y alguien tenía que encenderlas. Y en una ocasión por la tarde, cuando él veía a aquella persona que ponía la escalera en el poste, subía a la lámpara y la encendía con una mecha, y así seguía una y otra lámpara. Este joven dice que le dijo a su mamá y a su papá: vean cómo alguien está haciendo agujeros en la oscuridad. Qué hermosa forma de explicar cómo es que le puedes hacer agujeros a la oscuridad. ¿Cómo puedes vivir para el Señor Jesucristo en un mundo oscuro? Bueno, comienzas en tu mente. Siempre comienzas en lo que tú piensas, en el proceso de tu pensamiento. Luego tu mente camina a tu conducta, a tus acciones. Y debes de continuar y tener un resultado firme. Es lo que vamos a estudiar en estos versos de hoy. Por eso es que así los voy a explicar. Ustedes están caminando en la oscuridad. Entonces, te preparo los tres pasos que vamos a ver. Es punto uno, prepara tu mente. Punto dos, perfección y tu conducta. Punto tres, enfoca tu voluntad, escoge. Vamos a ver el punto número uno. Prepara tu mente. En el verso 13 nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir aquí con ceñid los lomos de vuestro entendimiento? ¿Qué quiere decir esto en nuestros días? Te tienes que hacer esta pregunta cuando llegas a la Biblia, cuando habla de algo de antaño. ¿Qué quiere decir con ceñid los lomos de vuestro entendimiento? Parece ser un idioma extraño, foráneo. Se los voy a explicar. ¿Qué es lo que Pedro quiso decir aquí? Es una frase que se utilizaba en los días de Pedro, de que quería decir que te cinches o te amarres, porque hace 2000 años los hombres se vestían diferente a lo que nos vestimos nosotros hoy. Se vestían con una forma de vestido o la capa o sotana. Así que al ir a trabajar, esto les causaba problema. Si iban a, deseaban correr o cualquier actividad, tenías que levantar esa capa y ceñírtela en la espalda para poder trabajar o correr o alguna actividad que deseabas hacer. Por eso es que cada vez que hago yo, preparamos una boda o cuando vamos a una ceremonia de graduantes, no importa qué tanto practiquemos por adelantado la boda, pero algo se les olvida, no practica porque no traen sus capa o la sotana o la novia trae su vestido largo. Entonces, cuando se llega el momento de la verdad y entonces sí traen sus capas o la novia trae su vestido largo, podemos ver cómo se confunden al querer subir los escalones y si no se cuidan se pueden pisar el borde de la sotana o el vestido de la novia y se pueden caer. Yo siempre trato de explicarles que se cuiden. Así que la solución es que se deben de sostener el borde de su capa, porque hace como 2000 años los hombres se vestían de esa forma y tenían que levantarse la capa o la sotana y fajársela en la cintura. Así que en nuestros tiempos modernos algo equivalente sería decir: arremángate las mangas, arríscate las mangas. En otras palabras, prepárate porque vas a trabajar. O sea, espiritualmente tienes que preparar en todo lo que tienes que hacer y quitar de tu mente todo lo que te pueda estorbar para ir a la presencia del Señor. Esto queda claro. Así que, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, piensa con claridad. Necesitamos la frase que siga: sé sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. Tú dirás que me estás escuchando: yo estoy sobrio todo el tiempo. ¡Qué bueno! Te felicito. Aquí no quiere decir que dejes de estar borracho. Lo que está diciendo Pedro aquí es que afines a tu mente y que puedas definir moralmente y tratar de agradar a Dios. Los científicos que educan a las personas de la mentalidad de conflictos o conducta de conflictos equivocados, ellos dicen que la persona tiene que limpiar su mente. Yo diría, simplemente lean la Biblia y es todo lo que necesitan. Proverbios 23 dice que lo que el hombre piense en su corazón, así será. En otras palabras, si tú crees, determinas lo que vas a hacer y cómo te vas a conducir. Como hay el dicho que dice, si a tu mente le pones basura, tu boca va a aventar basura. Si caminas por la oscuridad mentalmente, vas a caminar en la oscuridad en la vida real. Todo comienza en la mente de la persona. A mí nunca se me olvida cuando yo era niño. Yo era niño por los años de 1969 y estaba observando la televisión. Ustedes dirán, ¿ya había televisión para esos años? Sí, ya había televisión y aún antes del año 69 ya había televisión. El punto que yo quiero explicarles es que yo pude ver en la televisión la primera persona que aterrizó en la luna y pisó en la luna y todo está registrado. Ustedes han oído esas voces de que la cápsula espacial aterrizó en la luna y las primeras palabras que salieron de aquel hombre dijo, un pequeño paso para el hombre y un paso gigantesco para la humanidad. Y los días siguientes los periódicos y magazines todos comenzaron a escribir, hemos conquistado el espacio. Nuestro país se sentía orgulloso porque decían que habían conquistado el espacio. Pedro está diciendo, el problema que continúa es, hemos conquistado el espacio de afuera, pero el problema continúa porque tenemos que conquistar nuestro espacio, nuestro interior. Continuamos pensando con la esperanza. Veamos el verso 13 una vez de 1 de Pedro, capítulo 1. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay algo que viene, hay algo que esperamos los cristianos. Tenemos que pensar en lo que viene y ahí poner toda nuestra esperanza, que es... Todos tenemos esperanzas de algo o en algo. Los estudiantes ponen su esperanza en graduar. Ahí pone su esperanza la novia, espera la fecha de su boda. Los políticos ponen toda su esperanza en su política. Los cristianos debemos tener toda nuestra esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que veamos en el verso 8 que Pedro escribió. Dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? Pero Pedro nos da testimonio de que él lo vio. Él estuvo en una visión celestial. Así dice Pedro, aferren su fe en Cristo y también ustedes le verán. La vida cristiana no es una carrera y pronto va a terminar, no. Nuestra vida cristiana es como las carreras de maratón, con despacio, mucha paciencia y continuamos al frente. Cuando nos levantamos por la mañana, siempre pensamos qué es lo que vamos a hacer. De acuerdo con Pedro, debemos de estar esperando con la grande ilusión de ver a nuestro Señor Jesucristo. Eso es donde ponemos nuestra esperanza y nuestra mente. Jesús está al fin de nuestra jornada, diciéndote a ti, bien buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que esperamos oír de la boca del Señor. Pero si tú te vas a distraer, vas a estar en peligro, porque las distracciones pueden ser desastrosas. Recordamos los Juegos Olímpicos del año 2004 en este hombre llamado Mateo Emmons estaba muy cerca a obtener la medalla de oro. Estaba en primer lugar, pero le faltaba una competencia. La competencia era el tiro al blanco con rifle a 50 metros de distancia. Pero, ¿qué sucedió? Lo que este hombre necesitaba era simplemente pegarle al blanco, no precisamente en el centro, pero tenía nomás con que le pegara al blanco. Y así iba a obtener la medalla de oro. Este señor, Mateo Emmons, levantó su rifle y apuntó y disparó. Pero la bala no pegó en el blanco que debía de pegar, sino que este hombre estaba en la línea número 3 y él quedó distraído y escogió el blanco que estaba en la línea número 2. Sí pegó al blanco, pero pegó en algo, en el blanco de enseguida. Algo que nunca sucede, pero a él le sucedió. Los jueces lo descalificaron, lo pusieron en cero, y después de haber estado en primer lugar, este hombre quedó en último lugar porque fue distraído por algún ruido. Así que si tú vas a vivir en un mundo oscuro y deseas hacer agujeros en la oscuridad, prepara tu mente. Prepárate para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que sea tu esperanza y que sea real. En segundo lugar, después de perfección y tu conducta, pasamos, Pedro dice en el verso 13 y luego el 4 dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, toda vuestra manera de vivir. Esto nos hace preguntar, ¿qué debemos de hacer? Cuando nos encontramos en el ambiente de acción, ¿qué tipo de conducta vamos a practicar? Hay parte negativa y parte positiva. Hay cosas que vas a hacer y cosas que no debes de hacer. Eso queda claro. Lo negativo es simplemente no conformarnos a las cosas del mundo. ¿Has tomado tiempo y detenerte a pensar dónde estabas? ¿Quién eras antes de venir al Señor Jesucristo? ¿Lo has pensado? ¿Te has detenido y pensar cómo era tu pasado antes que aceptaras al Señor Jesucristo? ¿Recuerdas? Yo por mi parte era horrible. Era odioso. Recuerdo las cosas que dije. Recuerdo cómo insultaba a la gente y yo me quedaba contento y satisfecho. Pero hay veces, oigo que algunos cristianos se sienten contentos de recordar el horrible, mugroso y cochino pasado que vivieron. Por ejemplo, oigo que dicen, ¿recuerdas aquellas fiestas donde nos quedábamos, desvelábamos toda la noche y quedábamos por la mañana bien crudos? Y se sienten orgullosos, yo te digo, ¿estás recordando esa cochinada? ¿Recuerdas que estabas con gente que ni lo considera tus amigos y te sentías aislado y te dices tú qué hermosos aquellos días? Yo te voy a decir los días buenos. De acuerdo al apóstol Pablo dice, Efesios capítulo 2 y verso 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados y en cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es lo que éramos, y eso es una forma honesta de poder ver nuestro pasado. Estábamos muertos, condenados, prisioneros, desobedientes e hijos de ira, en la mira de la ira de Dios. Así que Pedro nos está diciendo, si vas a caminar en lo oscuridad y deseas hacer agujeros en la oscuridad, necesitas separarte de tu pasado, olvidar el pasado, porque aquellos días vivías en ignorancia, lo que Pablo está diciendo, no sabía lo que estabas haciendo, eras ignorante, pero simplemente ahora debes de pensar las cosas que antes hacías, lo que tú eras ya no lo vas a hacer, porque amigos que tenías, ya no te vas a reunir con ellos porque no te van a ayudar en nada. Bueno, al menos que tú les vas a testificar. Pero antes ibas y veías magazines o ibas a la internet y veías páginas que ahora no debes de ver, sino simplemente debes de huir, retirarte, separarte. ¿Sabías tú que la palabra no también puede ser espiritual? Practica. Te vas a sentir muy bueno cuando digas no, no al pasado. Yo no te quiero decir que seas negativo, sino que cuando venga la tentación, simplemente dile no y huye. Ahora veremos que tenemos la responsabilidad de continuar como cristianos representando esa santidad que Dios nos ha regalado. Veamos el verso 14 de Primera de Pedro capítulo 1, dice, como hijos obedientes, veamos cómo Pedro nos está conectando con nuestro Padre Celestial, dice, como hijos obedientes. Y luego el verso 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santos, santidad. Ustedes han oído esta palabra, santidad, santo. Y de verdad les quiero decir, esta palabra es una palabra de la iglesia. Es la palabra que utilizamos los cristianos. La utilizamos en la iglesia y en nuestras conversaciones entre los creyentes. Ahora tenemos que entender qué quiere decir francamente. Sed santos, santidad. Por ejemplo, si tú vas a un restaurante y tienes 10 de tus amigos cristianos, y tú pregúntales qué viene a la mente de cada uno de ellos cuando tú les digas la palabra santidad. ¿Qué van a pensar? A ver, díganme. Yo le voy a decir la palabra, santidad. ¿Qué pensaron ustedes? ¿Qué vino a tu mente? Algunos te van a contestar bien, otros no. Por ejemplo, algunos te van a decir, oh, yo lo que vino a mi mente, una catedral iluminada con velas o veladoras. O otros te van a decir, oh, lo que vino a mi mente fue un sonido angelical, un canto angelical. O vino a mi mente unos monjes colgados, vestidos con túnicas largas y todos barbones. ¿Qué es lo que es santidad en el mundo? La Biblia nos dice que Dios es santo. Es la parte esencial de su carácter. Cuando los ángeles estaban adorando a Dios, Isaías 6:3 escribe diciendo que los ángeles decían, santo, santo, santo. 3 veces la misma frase de santo. Interesantemente no dijeron amar, amoroso, amoroso, misericordioso, misericordioso, justo, justo y justo, con todo el que Dios tiene todos esos atributos. Pero el atributo principal de Dios es santidad. ¿Qué quiere decir santidad, pues? Quiere decir que tú eres único, eres diferente, tú eres de los otros. Tú eres de los otros, los que aman a Dios, los que adoran a Dios. Veamos lo que escribió en la Biblia moderna llamada Mensaje, que escribió, como hijos obedientes, siempre viven un tipo de vida que siempre debe de estar afinada por Dios. Una vida enérgica, santa, una vida bien reformada y alineada en la presencia de Dios. Si tú eres un cristiano, como yo que soy cristiano, debemos de ser o parecernos a nuestra familia. Yo recuerdo cuando yo era niño y caminaba por los parques donde había gente y me decían, ¿quién eres tú? Otros decían, es el hijo de Lou Heitzig. Lo oí muchas veces porque mi padre tenía buena conducta, tenía buena reputación. Así que cuando me decían que me reconocían que era el hijo de Lou Heisig, esto me traía presión, porque yo sentía la responsabilidad de representar a mi padre. Así que tenía que parecerme al comportamiento de mi padre, con todo y que yo era individual, yo era yo, pero tenía que portarme como uno de los hijos de Lou Heisig. Así que ahora representamos al nombre de Cristo. Somos hijos del Dios del cielo. Debemos de vivir una vida santa, purificada, para que en alguna forma la gente vea que estamos conectados con el Dios del cielo. Vivir en una forma de que Dios vea desde el cielo y pueda ver, ahí está mi hijo, ahí está mi hija. Me hacen sentir orgulloso. En los días de Alejandro el Grande, uno de sus soldados que desertó de la batalla, lo capturaron y se lo llevaron al Alejandro el Grande para que lo juzgara. Alejandro el Grande, el emperador, lo entrevistó y se le explicaron por qué se lo traían. Y Alejandro el Grande le dijo a aquel soldado, joven, dígame cómo se llama, qué es su nombre. Aquel joven levantó su rostro y dijo, señor, mi nombre es Alejandro. El emperador se enfureció y le dijo, joven soldado, usted tiene que cambiar su comportamiento o cambiar su nombre, porque si usted va a utilizar mi nombre, usted tiene que ser un soldado bravo, decidido, y no avergonzar mi nombre. En otras palabras, la santidad es una reflexión de tu familia a que perteneces. Así que Dios es santo y te llama a la santidad, tú tienes que ser santo. Tú tienes que ser uno de los otros, los hijos de Dios. Cuando tú comienzas a representar la santidad de Dios, definida por la palabra santidad, S-A-N-T-O, cuando tú te sientes santo, vienes a quedar completo, vienes a ser completo. Lo más cerca que estés de Dios y buscar la presencia de Dios, vendrás a ser mucho más parecido a Dios. Vienes a ser santo, quedas completo, como un paquete que queda completo para ser enviado. Así pues, cuando tú buscas a Dios y tratas de ser más y más como Dios, entonces ahí vas a encontrar poder, vas a encontrar poder. Oí la historia de un hombre nativo que siempre había vivido en aquella aldea, pero cuando yo fui adulto visitó la ciudad y en la ciudad encontró que había luces eléctricas, así que compró alambres y focos y las formas para instalar luz en su casa. Se llevó una gran cantidad de alambres, los corrió por alrededor de su casa hasta los árboles en los postes, puso todos los alambres y conectó todos aquellos focos y le decía a los vecinos, nomás espérate que se oscurezca, vas a ver lo hermoso que se va a ver todo aquí. Observen lo que voy a hacer. Cuando ya estaba oscura la noche, simplemente levantó el cortador de luz y nada sucedió porque él no preguntó ni nadie le explicó que aquel sistema debía estar conectado a la línea de electricidad. Así tú también. Si quieres continuar en santidad, tienes que estar conectado con la santidad de Dios. Cuando tú veas que el mundo te aprieta, tú tienes que decirle que no y decirle que sí a tu Padre Celestial. Continúas caminando en la oscuridad, pero preparas tu mente, tu corazón. Piensas con toda claridad, espero que así sea, que pienses con toda claridad, para que tus acciones queden bien aferradas para decirle sí al Señor, para continuar buscando la presencia del Señor. Punto número 3, y aquí dice que enfoca tu voluntad y escoge. Enfoca tu voluntad. ¿Qué quiere decir con enfoca tu voluntad y escoge? Verso 16 de 1 de Pedro capítulo 1 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, antes que llegues a conclusiones equivocadas, aquí hay algo que vemos en el verso 15. Veamos en el verso 15 de 1 de Pedro capítulo 1 que dice, y notemos cómo dice, esta pequeña frase que está aquí, que dice, sino como aquel que os llamó a ser santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué quiere decir en toda vuestra manera de vivir? ¿Sed santos? ¿Sed santos de vez en cuando? ¿Sed santos cuando se te antojan? No. Pedro está diciendo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dirás tú, ¿qué quiere decir en el idioma griego? Yo te digo, en griego también dice en toda vuestra manera de vivir. En diferentes idiomas, todo es todo y toda es toda. Aquí está diciendo, Pedro, en toda, no hay excepción, toda tu manera de vivir. Las traducciones modernas quizás lo expliquen de manera, pero con todo y todas las tradiciones te voy a decir que en todas las áreas de tu vida, cuando tú traes a Jesucristo a tu vida, Jesús viene a vivir como residente, no como un turista o un huésped, sino que Él quiere estar en todas las habitaciones de tu cuerpo. Como ustedes saben, la semana pasada estuve visitando el centro de entrenamientos de Billy Graham en el norte de Carolina, pero ahí hay un famoso palacio llamado Biltmore. Ese famoso palacio es una casa muy antigua, de las primeras que se construyeron en el estado de las Carolinas. Ahí se encuentran 250 habitaciones con aire acondicionado. Imagínense, ese palacio fue construido en los años 1800 y tienen aire acondicionado y cada habitación, con todo y que son 250 habitaciones, cada habitación tiene su chimenea al estilo francés para que cada habitación guarde su propio calor en el tiempo invernal. Entonces yo pasé por ahí y yo quería ver todas las habitaciones, pero el guía que nos estaba llevando decía, no puedes ver todas las habitaciones porque las otras habitaciones son igual a la que estás viendo aquí. Son igual, son idénticas. Dijo la turista, pero si tomas un viaje específico para esto, puedes pasar por todas las habitaciones y hasta puedes ver la forma en que están construidos. Bueno, yo pensé, yo soy simple turista, yo no soy un habitante. Pero esto quiere decir que cuando tú invitas a Jesús que viva en tu corazón, Jesús no es un turista, Jesús va a estar en tu habitación como que es su propia casa para ver toda tu conducta. Voy a explicártelo bien. Tienes que tener a Dios cuando despiertas, tienes que tener a Dios cuando estás en el baño, en la mesa, cuando vas manejando tu automóvil, cuando estás en tu oficina. Dios está contigo en la fábrica, en la escuela, cuando regresas a tu habitación, en tu alcoba. Dios va a estar contigo siempre y esto debe de dice que te enfoques en tu voluntad. Pablo dice, permite que Dios controle todo tu espacio, que Jesús controle todo tu espacio, así que a ti ya no te quedó espacio. C.S. Lewis escribió, dice, ¿qué poco sabe la gente de lo que es la santidad? Cuando una persona se encuentra con la verdadera santidad, no la puede resistir, con todo y que ni la mitad de las habitantes de la tierra lo reconocen, pero ¿podrán ser convertidos todos para el fin del año? Sí, el luz está correcto. El mundo no conoce la santidad de Dios. Por eso es que tenemos que mostrárselas. Esas 10 personas que tú les explicaste en el restaurante, ¿qué vino a su mente cuando oyeron la palabra santidad? No la entendí. Si no la entienden, tenemos que enseñarles, de preguntarles, ¿quieres ver lo que es santidad? Mírame a mí. Oí la historia de una, en un puerto en la Florida, un faro se le quebraron los cristales de un lado, de los cuatro lados se le quebraron los cristales de dos lados y la repusieron con un pedazo de lámina. Eso causó problema porque los barcos que estaban buscando aquel faro no podían concentrar en la luz de aquel faro y no podían navegar y aterrizar con seguridad en aquel puerto. Así es, pues, una de las cosas que hemos descubierto cuando crecemos en Cristo, que encontramos manchas oscuras, algunas, algunos encuentran muchas, en parte de nuestro crecimiento cristiano, identificamos esas manchas oscuras, esas manchas negras, y tenemos que quitarlas y reemplazarlas con luz, la luz. En esa habitación, en aquella habitación, que es tu corazón, para que tu relación con Dios esté bien afinada. Así debe de ser el cristiano. Ustedes ven que tenemos que enfocar en nuestra voluntad. Verso 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y en el verso 18 comienza la primera palabra, dice, sabiendo. ¿Qué quiere decir Pedro, sabiendo qué? Bueno, eso lo veremos en estudios próximos, pero Pedro se refiere a que Dios nos está diciendo de que sabemos perfectamente lo que Dios desea de nosotros, y esto es importante. El entender, el reconocer, es mucho más que hacer lo que creemos que debemos de hacer. Cuando tú llegas a reconocer, saber algo y lo reconoces bien firmemente, viene a ti la convicción. Con toda firmeza viene a ti la convicción, con las ideas y sistemas de creencias, quedas firmemente convencido. Una persona que está entre sí, entre no, que es tibio, Dios no lo acepta, sino que tienes que llegar a un nivel de creyente sólido, de que no puedes, no dejes un espacio donde el enemigo pueda meter su cola. Yo estoy convencido que una de las razones de que muchas gentes se reinciden, como Jesús lo explicó en la historia de la cizaña, de que hay semilla que cae en buena tierra y se afirma y continúa produciendo, creciendo, reforzándose. Y de veras tenemos que entender que la oportunidad de afirmarnos está dispuesta basado en dos puntos. Primero, basado en la escritura. Tú lees la escritura, como me dice el verso 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí Pedro está citando Levíticos 11:44. Pedro está diciendo de que Dios nos dijo, ¿por qué debo de ser santo, señor Pedro? Pedro te diría, porque Dios ha escrito en toda la escritura de que debes de ser santo. Escrito está. Esta frase se encuentra por lo menos 80 veces en la Biblia, desde el Nuevo y al Nuevo Testamento. Una persona que llega a la convicción es alguien que continúa luchando, entendiendo las escrituras, y continúa al fin de su lucha y se convence de que la Biblia es la palabra de Dios. Si has oído a las cruzadas que tenía Billy Graham en sus tiempos, que estaba bien activo, Billy Graham siempre usaba la frase, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. La Biblia dice que el hombre está en pecado. La Biblia dice que Dios es amor. ¿Por qué es que Billy Graham se expresaba de esta manera? Porque Billy Graham ha testificado que cuando él era jovencito, estaba en un campamento de retiros en la casa llamada Forest en California, y dice que luchaba intelectualmente para entender, y decía, oh Dios, yo no puedo entender. Dice que se separó entre el bosque y habló con Dios y le dijo, oh Dios mío, hay cosas en esta Biblia que yo no las entiendo. Por favor, ayúdame a entenderlas y yo las proclamaré. Que yo pase de mi punto intelectual a un punto espiritual. Y yo sé, y llegué a entender, que cuando comencé a usar la Biblia como una espada en el aire, sentí poder, autoridad. De aquel momento adelante, Billy Graham continuó diciendo, la Biblia dice. De otra manera, Pedro no nos hubiera escrito lo que escribió si él no lo hubiera creído. En segundo lugar, tus enfoques deben de estar fundados en el juicio futuro, como dice aquí. Si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor de todo el tiempo de vuestra peregrinación. La persona que vive con este tipo de convicciones, ese tipo de convicciones le va a ayudar a llegar al fin de su lucha y obtener su meta. Por ejemplo, tú llevas una lámpara en tu mano cuando vas pasando por una vida oscura. En tu vida nunca encontrarás oscuridad y el día del juicio encontrarás la luz. De acuerdo a Pablo, 1 Corintios 4 y 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas a, mani- y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esto es 1 Corintios 4 y verso 5. Oí lo que sucedió a una familia que se previnieron por varios días para salir de vacaciones, cargaron su camioneta, se fueron por el día, pero no se dieron cuenta que al cruzar la calle estaba un ladrón espiando. Aquel hombre se metió en lo oscuro y oyó una voz que le dijo, Jesús te está viendo y yo también. Aquel se quedó petrificado. Volteaba con una lámpara en la mano y no veía nada. Oyó la voz una vez más, Jesús te está viendo y yo también. Se quedó otra vez petrificado, no veía nada, hasta que por tercera vez oyó la misma voz, Jesús te está viendo y yo también. A este punto dijo, voy a prender la luz pequeña que estaba debajo del mostrador. Aquella luz fue suficiente para ver en derredor y se dio cuenta que era un perico que estaba en su jaula, el que estaba diciendo y pensó, un simple pájaro, ¿qué me puede hacer este pajarito? Además está en la jaula, pero continuó viendo y oyó y vio un enorme perro chato gruñendo y en posición de lanzarse. Y en ese entonces oyó la voz que el perico le dijo al perro, ¡atácalo, Jesús, atácalo! Aquel hombre llegó al día del juicio porque huyó de aquella casa. También podemos ver que es raro que alguien le haya llamado a su perro Jesús, pero son cosas que algunas gentes hacen. Así es. Si quieres caminar firmemente con la confianza que estás en la presencia de Dios en un mundo oscuro y hacer agujeros en la oscuridad, piensa con toda claridad. Esfuérzate por la santidad. Y haz decisiones sabias. Y un día podrás ver. Y un día podrás llegar. Contrario a lo que el mundo dice y vive, tú vas a ser la persona más iluminada en tu comunidad. Con la ayuda de Dios. Padre Celestial, venimos a tu presencia para decirte gracias. Y decirte que tu palabra es lámpara a nuestros pies. Gracias, Padre Santo. Porque tú eres la luz de nuestro camino. Así pues, Padre Santo, con el entendimiento de que escrito está lo que fue dicho por los profetas, escrito por los escritores a través de los años. Así, Padre Santo, nosotros deseamos navegar con ese entendimiento que viene el día del juicio. Sí, Padre Santo, el día del juicio viene. Y el Señor regresará para galardonear a todos los suyos. ¡Qué hermoso pensamiento! Porque Jesús es la luz y es la luz al final del túnel que nosotros sabemos que está. Así que todo hombre será galardoneado por el mismo Dios, por la verdad que vivió en esta vida, antes de venir a tu presencia. Sí, Padre Santo, gracias por esta hermosa oportunidad. Padre Santo, ayúdanos para continuar en este hermoso pensamiento, en este hermoso camino que nos has traído, con todo y que el mundo está corrompido. Ayúdanos, Padre Santo, para causar impacto en este mundo lleno de maldad, ya que nosotros estamos viviendo una vida real en tu presencia y le decimos que no a la maldad y te decimos que sí a ti. Ayúdanos, Padre Santo, para que esas pasiones que a veces nos atacan las podamos contrarrestar y sentirnos en una vida en tu presencia y ser uno de los otros, ser de los que te amamos, te alabamos, te servimos. Y estamos diciéndolo siempre, continuamente a nuestro Señor, sí, Señor, sí, Señor, envía a tu siervo y yo iré. Así, Padre Santo, con esto en mente, te pedimos por todos los que nos están escuchando, que también te reconozcan, ayúdalos, Padre Santo, y así todos unidos, haremos agujeros en la oscuridad, todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén.